Yo quiero pedirles en esta mañana que busquen sus Biblias en Jueces capítulo 14. Jueces 14. Voy a leer los versículos 1 al 9. Declara la palabra del Señor. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tomádmela para mí, porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y he aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana nuestros corazones te alaban por la obra tuya en el corazón de tu pueblo. Te adoramos porque tú nos salvaste del pecado. Te adoramos porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Te adoramos por tus misericordias que nuevas son. Tú nos has llamado a la santidad, a ser distintos, a vivir en este mundo confiando en ti, siendo hombres y mujeres santos y distintos. Te suplicamos que hoy tú nos ayudes por las enseñanzas de tu palabra, para que nosotros nos apartemos de todo mal y nosotros vivamos sirviéndote en santidad en esta generación. Ven sobre tu pueblo y trae aquellas exhortaciones, amonestaciones, advertencias, aquella instrucción necesaria para nuestras almas. Ven pues, y que tu Espíritu nos ayude a recibir, a entender tu palabra y nos santifique a través de la misma. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo, la cabeza de la iglesia. Amén. Antes del nacimiento de Sansón, este fue apartado por Dios como nazareo. Un nazareo era una persona que hacía un voto mediante el cual consagraba su vida al Señor. Como señal de su consagración, se abstenía del fruto de la vid, no rasuraba su cabeza y evitaba contacto con un cuerpo muerto. El nazareato de Sansón era permanente. El nazareato de este hombre era un testimonio a los hijos de Israel que ellos debían ser distintos a las naciones paganas que le rodeaban. Su manera de vivir debía ser diferente. Sansón fue llamado a formar un contraste entre él y su cultura. Lamentablemente, Sansón cedió a la sensualidad y a las seducciones de la cultura de sus días, y este hombre se desvió. Su desvío socavó su testimonio como nazareo y trajo ruina sobre su persona. Consideremos en esta mañana a fondo la caída trágica de este hombre de Dios, la caída trágica de Sansón. Particularmente vamos a considerar cuatro elementos importantes de su caída. Estos elementos pueden ser reducidos a cuatro palabras: descuido, reprensión, obstinación y castigo. En esta mañana vamos a estudiar el primer elemento principal de la caída de Sansón, su descuido. Sansón se desvió de Dios, socavó su testimonio e incurrió el castigo severo de Dios, y todo esto aconteció porque este hombre no guardó su corazón. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que el creyente sobre todo debe guardar su corazón. Dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sansón no anduvo consciente de la susceptibilidad de su corazón a desviarse de los senderos del Señor. No estuvo alerta a los peligros que presentaban las seducciones de la cultura pagana en que él vivía. Consideremos aquellas cosas que muestran que Sansón descuidó su corazón, que no guardó su corazón como debía haberlo hecho. En primer lugar, este hombre deseó un yugo desigual, deseó un yugo desigual. El capítulo 14, versículo 1 dice que él vio en Tibna una mujer de las hijas de los filisteos. Sansón dijo a sus padres que esta mujer le agradaba. Literalmente, es perfecta a mis ojos. En este asunto, la satisfacción de la pasión de sus ojos fue más importante para él que lo que requería la ley del Señor. La aversión de sus padres a este yugo desigual estaba bien fundamentada, ya que tal matrimonio violaba la ley de Dios. Deuteronomio 7, versículos 1 al 4 declara: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, no tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Alguien podría decir que la ley solo prohibía el matrimonio con los cananeos y no con los filisteos? Creo que la respuesta a esta objeción se encuentra en el comentario del Antiguo Testamento por Kiel en Delish. Este dice: es cierto que los únicos matrimonios prohibidos en Éxodo 34:16 y Deuteronomio 7, versículo 3 y 4 son matrimonios con las mujeres cananeas. Pero la razón asignada para esta prohibición era igualmente aplicada a los matrimonios con las hijas de los filisteos. De hecho, los filisteos son contados entre los cananeos en Josué capítulo 13, versículo 3, sobre la misma base. Además, la objeción de sus padres ante la elección de su hijo es consecuente con la prohibición de la ley sobre estos matrimonios. Ellos dijeron a su hijo: no hay mujer entre las hijas de tus parientes, entre los miembros de tu propia tribu, o entre todo mi pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos. Pero miren el énfasis: filisteos incircuncisos. A pesar de la prohibición de la ley y de la objeción de sus padres, Sansón siguió el deseo de su corazón, el deseo, por decirlo así, de sus ojos. No resistió la tentación, no trató correctamente con su corazón para que éste no buscara, no se apegara o amara a aquello que Dios había prohibido y que haría daño a su alma. El principio que gobernó su corazón fue este: ella me agrada, ella es perfecta a mis ojos. Esto es lo que importa. En esto Sansón siguió la corriente y la cultura de sus días. Siguió el ejemplo de los hijos de Israel plasmado en el dicho: cada uno hacía lo que le parecía ante sus ojos. Pero pastor, ¿cómo podemos decir esto, ya que en Jueces 14, versículo 4 dice que esto que Sansón buscaba era del Señor? Esta declaración no contradice lo que dije anteriormente. En este caso, la expresión que esto era del Señor no significa que Sansón estaba libre de culpa, como tampoco significa que el hecho de que Dios haya ordenado la muerte de su hijo libra de culpa a aquellos que le mataron, Hechos capítulo 2, versículo 23. La expresión "era del Señor" debe verse como aquello que el Señor permitió y usó para castigar a los filisteos. Sansón no debía haber deseado a aquella mujer, pero ya que su corazón fue tras ella y se empeñó a tomarla como mujer, Dios usó esto para lograr su propósito soberano. Sansón deseó y buscó aquello que Dios le había prohibido, porque este hombre no guardó su mirada, no guardó sus ojos, no guardó su corazón. Ahora, la prohibición de estos matrimonios con los incrédulos no se limita a los creyentes del Antiguo Testamento. El Señor, por medio de Pablo, vuelve a reiterar tal cosa. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, declara: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? En Primera los Corintios capítulo 7 versículo 39 Pablo enseña que el creyente debe casarse con quien desee, sí, solo que en el Señor. Es decir, con un creyente. A la luz de estas instrucciones, quisiera dar por sentado que ningún soltero cristiano permitiría que su corazón fuera tras una mujer incrédula o impía, y que ninguna mujer creyente permitiría que un incrédulo o impío le robara su corazón. Quisiera dar por sentado que todo soltero cristiano se comprometería a guardar su corazón y solo darlo a un hombre piadoso o a una mujer piadosa. Pero ya que el creyente todavía es propenso al engaño de su corazón y que hay tal cosa como un remanente de corrupción todavía en su corazón, es necesario que la prohibición bíblica sobre el yugo desigual resuene en el oído de todo soltero que profesa ser cristiano. Para que puedas guardar tu corazón sobre este asunto, es bueno, saludable y sabio seguir las instrucciones dadas por Andrew Swanson. Él dijo: la norma de Dios para el matrimonio cristiano da a los creyentes una gran elección de cónyuges potenciales, mientras que prohíbe sin equivocación cierta clase de personas claramente definida como cónyuges no idóneos para un cristiano. Sí, pero es que esta regla dejará a algunos cristianos prácticamente sin elección de compañero. Evidentemente sentimos la más profunda comprensión hacia un cónyuge cristiano que se enfrenta al hecho de querer casarse. Sin embargo, no tiene cónyuge idóneo con quien hacerlo. Es la norma de Dios el casarse en el Señor, y esto solo se puede quebrantar a costa de graves consecuencias. El Señor estableció esta norma no para impedir que los creyentes se casen, sino para evitar que se casen con la persona equivocada. Cuando las circunstancias parecen sugerir que algunos creyentes no podrán casarse porque no encuentran cónyuges cristianos, no hay necesidad de que estos creyentes saquen la conclusión de que su única esperanza en cuanto al matrimonio es desobedecer a Dios. Tal pensamiento es simplemente la conclusión a la que se llega cuando un creyente escucha al padre de mentira. Este creyente olvida que tiene un padre celestial que realmente sabe lo que es mejor para sus hijos. La actitud correcta en tal caso es doblegarse en humilde sumisión a la voluntad perfecta y buena de su padre. El creyente debe decirse a sí mismo: el Señor sabe exactamente lo que yo necesito, cuando lo necesito. Entonces debe declamar al Señor: Señor, dame la gracia para someterme a tu voluntad y para no ir siguiendo a mi corazón engañoso. Dame pues tu gracia para resistir la tentación de mi corazón engañoso, del diablo y del mundo. Y mientras espero, dame la gracia para entregarme a cumplir los deberes que tú me has dado. Alguien podría decir: pero es que yo quisiera salir con fulanito para evangelizarlo. Creyente, Dios no necesita que tú te expongas a la tentación y que tú quebrantes su ley para salvar a alguien. Mejor apártate de la tentación. Sí, pero es que yo conozco que tal persona, y van a decir, sí, pero esa persona tal vez no tenía el problema que tú tienes en tu corazón y la debilidad tuya. Tú, sin embargo, debes apartarte de la tentación para que no caigas como cayó Sansón. El deseo por un yugo desigual muestra que Sansón había descuidado su corazón. Otra señal de su descuido es que Sansón menospreció las instrucciones y restricciones de su nazariato. Menospreció las instrucciones y restricciones de su nazariato. Dios le había prohibido consumir el fruto de la vid y comer nada inmundo. Jueces 13, 14. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino, ni licor, ni comerá nada inmundo. Tomando en cuenta esta prohibición y lo que enseña Números capítulo 6, un nazareo, como otro dijo, debía evitar el cementerio, la barbería y los viñedos. Números capítulo 6, versículo 3 y 4 dice que el nazareo debía abstenerse no sólo de vino, sino también del fruto de la vid, lo que incluía uvas frescas o secas. Esta prohibición debía haber alejado a Sansón de los viñedos de Timnat. Si no era necesario, realmente necesario, pasar por aquellos lugares o por aquella región, Sansón debía evitarlo. Debía evitar aquel lugar o aquello que crearía la ocasión para la tentación. Una de las cosas más conocidas del personaje ficticio Superman es su vulnerabilidad al elemento ficticio Kryptonite. En la presencia de este supuesto mineral, Superman se debilita, pierde sus poderes y queda completamente indefenso. A la luz de esto, ¿qué pensarías si Superman se fuera a visitar una tienda donde se vende Kryptonite? Creo que llegaríamos a la conclusión que Superman ha perdido la razón y no está bien de la cabeza. El superhéroe se ha expuesto a un gran peligro. Pero Sansón no mostró un buen juicio cuando llegó a los viñedos de Timnat. Jueces 14:5 dice que allí le atacó un león joven, fuerte. Sansón despedazó a aquel león porque el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Aunque sus padres le habían acompañado a Timnat, parece que Sansón estaba solo en los viñedos de aquella región. Podemos llegar a esta conclusión porque sus padres no sabían que su hijo había sido atacado por un león en aquellos viñedos. Aunque la Biblia no dice que Sansón comió las uvas de aquellos viñedos, él se encontró en un ambiente que le exponía a la tentación. Al acercarse a los viñedos, no estaba protegiendo su corazón de la tentación. Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 declara: andemos decentemente, no como de día, no en orgía y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y en envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Debemos apartarnos, hermanos, tú y yo, de esas cosas o de ese ambiente que nos expone a la tentación. Una pareja prudente que no se ha casado no se entrega a besarse y acariciarse. Ellos entienden que por más inocentes que sean sus intenciones, esto no es algo sensato. Y no lo es, porque esto despertará en ellos pasiones carnales y les preparará para una relación conyugal ilícita y pecaminosa. Si esta pareja va a guardar su pureza moral, no debe pasar mucho tiempo a solas, aunque sea solo para conversar, y menos si es de noche. Los jóvenes que guardan su corazón no caminan, sino que se alejan de la tentación. No proveen para las lujurias, para satisfacer las pasiones de la carne. Alguien correctamente dijo, la palabra griega traducida provisión al español tiene el significado básico de una premeditación o planificación anticipada. Con mayor frecuencia que en otros casos, los pecados que cometemos se desarrollan a partir de ideas erróneas y deseos pecaminosos a los que hemos permitido con anterioridad que se radiquen en nuestras mentes. Cuanto más tiempo le permitamos quedarse, más vamos a proveer para que la carne satisfaga sus deseos. Un cristiano prudente tiene cuidado de lo que escucha. Hay música cuya letra celebra la inmoralidad, el odio, la violencia, la rebeldía o simplemente la libertad de restricciones. El creyente no debe exponer sus oídos a tales cosas. Hay otra música que expresa los sentimientos que van de la mano con la inmoralidad, la violencia, el oído, la rebeldía. Esa música está creada para expresar eso mismo. Hay música que expresa los sentimientos que van de la mano con la inmoralidad, violencia, el odio, libertad de restricciones morales, aunque la letra no habla explícitamente de estas cosas pecaminosas. Un joven que guarda su corazón, que teme al Señor, que ama al Señor, evita y no escucha esta clase de canciones o de música. ¿Por qué llenar la cabeza del entretenimiento pecaminoso del mundo que despertará en ti tus pasiones pecaminosas? ¿Por qué escuchar esta clase de música sensual y pecaminosa? ¿Por qué vestirte como el mundo? ¿Por qué quieres conducirte como el mundo? ¿Por qué acercarte a esas cosas o ese ambiente que te expone a la tentación? ¿Cómo podemos pensar que podemos acercarnos al mundo y oler la fragancia del mundo y no ser afectados y contaminados por el mundo? Si estamos guardando el corazón, no haremos estas cosas. Por otro lado, el preocuparnos por ver hasta dónde podemos llegar con estas cosas no es la mejor manera ni la manera correcta de guardar el corazón. El nazareo debía evitar el contacto con cadáveres. Números 6, versículos 6 y 7 declara, durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. El nazareo tenía que ser más cuidadoso que un israelita ordinario en lo que tenía que ver con los cuerpos muertos. No podía contaminarse por un pariente cercano tocando su cadáver. ¿Pero qué hizo Sansón? El capítulo 14, versículos 5 al 9 nos dice que Sansón mató un león. Aunque fue necesario que él matara al león para salvar su vida, no vemos ninguna preocupación por parte de Sansón de purificarse como requería la ley ceremonial, ni las leyes de su nazariato, según Levítico 11, versículo 24 al 27 y Números capítulo 6. El capítulo 14, versículo 7 de los jueces dice que Sansón descendió no para purificarse, sino para hablar con la mujer que le gustaba. Cuando regresó más tarde para tomar a su mujer, se apartó para ver el cadáver del león. Y he aquí que había un enjambre de ovejas en el cuerpo muerto de este animal. Siguió adelante, comiéndola, dice la Escritura, recogió la miel en sus manos, siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban sus padres, le dio miel y ellos comieron. Pero Sansón no les contó que había recogido la miel del cuerpo de un león muerto. Observen, Sansón no le dijo a sus padres de dónde procedía la miel. No se lo dijo básicamente por dos razones, y una de estas fue que si sus padres llegaban a saber sobre el contacto de la miel con el cuerpo muerto del león, habrían rechazado comerla por ser impura. Sansón debería haberse alejado de aquel animal y de aquella miel. Debería haberse purificado como requería la ley, pero no se purificó. Porque era un nazareo, debía haber observado la ley ceremonial con más escrúpulos que un israelita común. Sin embargo, no lo hizo. Optó por seguir en su contaminación. En el capítulo 14, versículo 5, encontramos a Sansón, ¿dónde? En el lugar de la tentación, en los viñedos. Posiblemente él no habría tenido que preocuparse por la contaminación del cuerpo de un animal si no se hubiera acercado a aquel lugar donde sería más vulnerable. Por otro lado, si Sansón tenía que tocar este animal para salvar su vida, no vemos que era necesario que volviera al lugar donde se encontraba el cadáver de aquel león. Ni era necesario tomar la miel que se encontraba en el cuerpo de aquel animal. Jueces 14:8 dice que él se apartó del camino, es decir, no tenía que pasar por allí para buscar a su esposa. Aunque el pasaje no dice explícitamente que Sansón tocó literalmente el cadáver del león al recoger la miel, sin embargo, no vemos un cuidado escrupuloso para apartarse del cadáver de este animal. Recordemos que según número 6, un nazareo tenía que evitar tocar hasta el cadáver de su padre o de su madre. Si el respeto debido al padre y a la madre no era suficiente para que el nazareo no tocara sus cuerpos, menos debía ser el deseo de Sansón de satisfacer su antojo de comer algo dulce de aquel animal muerto. En el capítulo 15, versículo 15 al 17, vemos otro ejemplo en que Sansón no se preocupó por su contaminación con el cadáver de otro animal inmundo. El versículo 15 dice que él halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno montés sobre montones, con la quijada de un asno montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó aquel lugar Ramat Lehi. Luego de este contacto con la quijada del animal, parece no haber conciencia de la necesidad de purificarse. Pero alguien puede decir que guardar estas leyes ceremoniales no era necesario en vista de la gran salvación que Dios obró a través de Sansón. Momento, hermano, pensemos eso. La obra milagrosa del Señor no fue una razón válida para no cumplir con las exigencias de la ley ceremonial. Cuando el Señor Jesucristo sanó milagrosamente a un hombre leproso, Él no le dijo: ya que Dios ha obrado poderosamente en tu cuerpo, tú no tienes que cumplir con los requisitos de la ley ceremonial. Esto no fue lo que el Señor dijo. Al contrario, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. He ahí una sanidad, una obra poderosa y milagrosa. Y aún así el Señor le dijo a aquel que sanó: ten en cuenta, sométete y obedece la ley ceremonial. Podemos decir que Sansón descuidó su corazón, porque este hombre deseó una mujer que no debía desear. Él menospreció las instrucciones y restricciones de su nazariato. En tercer lugar, porque manifestó un espíritu jactancioso. Manifestó un espíritu jactancioso. Jueces 15, versículo 14, dice explícitamente que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Este poder libró sus brazos de las sogas que lo ataban y le dio una fuerza física extraordinaria para destruir a sus enemigos. Sin embargo, cuando Sansón celebra su victoria, observen, no reconoce, al principio, no reconoce a aquel que principalmente había obrado esta liberación. Observen, Sansón no menciona la obra del Espíritu de Dios en el corto compás poético que él recitó. Más bien celebra el medio que él usó para vencer a sus enemigos y lo que él había hecho. Versículo 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno, yo he matado a miles. Yo. Este hombre no estaba cuidando su corazón. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si hay algo que a Dios le disgusta ver, cuando mira el corazón de un hombre, de una mujer, es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia. Y matar. Sansón se jactó de su proeza en vez de glorificar a Dios. Esto es lo que pasa. Alguien tal vez ha leído un poquito más y dice después que él alabó al Señor, pero ya hablaremos de eso en esta noche. Pero este hombre se jactó delante de la presencia del Señor. Dios tuvo que hacer algo para recordarle quién era el que había traído liberación. Pero al principio, he aquí el medio, he aquí el método. Yo maté. Esto es lo que pasa cuando un hombre y una mujer no guardan su corazón. En tales casos la tendencia es alabar al hombre antes que alabar a Dios. La jactancia es una confianza desmedida en el poder, el éxito y las posesiones. Los corintios manifestaron ese espíritu de jactancia, enorgullecidos por los dones que tenían, pensaban que podían llevar a cabo el ministerio de su iglesia sin la guía y la intervención del apóstol Pablo. Tenemos dones de lengua, tenemos dones de profecía, tenemos maestros aquí, tenemos esto, tenemos lo otro. Y hombres que conocen teología, hombres que pueden disertar, hombres de cátedra, hombres que manejan el lenguaje como debe ser. Tenemos de todo y mucho. Dios resiste. Resiste a los soberbios. Sin embargo, a pesar de tener todos esos dones, era una de las iglesias que más problemas tenía. Muchos dones, pero división. Muchos dones, pero abuso en la cena. Hasta falsos maestros se habían infiltrado entre ellos. Podemos tener dones, podemos tener medios, podemos tener recursos, pero si no guardamos nuestro corazón delante del Señor, no nos estamos conduciendo de una manera agradable. Dios, hermanos, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este hombre no estaba guardando su corazón. Pablo reprendió a los corintios por su jactancia. Él les dijo en su segunda epístola: porque ¿quién te distingue? Oh corintios, oh iglesia de Corinto, ¿qué te distingue de otros o de otras? ¿Tus dones? ¿Tu proeza? ¿Tu capacidad? ¿Tu éxito ministerial? ¿Tu sabiduría? ¿Tu intelecto? ¿Tu teología? ¿Tus riquezas? Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todas las ventajas, el éxito que los distingue, las deben a Dios. Aún las cosas que nosotros adquirimos a costa de mucha abnegación, grandes esfuerzos, se debe todo a la gracia, misericordia y bondad de Dios. Tal vez es por esto que en algunas congregaciones que tienen muchas cosas son las más azotadas. En unos casos para Dios, unos casos para evitar que lleguen a ese punto, y otros para ponerlos en su lugar. ¿Por qué este problema? ¿Por qué aquel otro problema? ¿Por qué esta cosa terrible? ¿Por qué? No lo puedo explicar. ¿O es que Dios está tratando contigo porque quiere llevarte para la gloria y te pone en tu sitio? ¿O es preparándote para que tú no te entregues al orgullo y entonces puedas ser un medio humilde y útil en las manos del Dios que quiere manifestar no tu gloria, sino su gloria y su poder? Hay hombres que tienen dones, capacidades, Pero aquello que Dios mira ante todo no son tus dones, no son tus capacidades, no son tus recursos. ¿Qué mira? Tu corazón. A este hombre miraré, aquel que es humilde y contrito y que tiembla ante mi palabra. A este hombre miraré, favoreceré, escucharé sus oraciones y obraré en él y por medio de él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sansón no guardó su corazón. Y finalmente, ustedes conocen como Dios delante de los impíos lo humilló, lo avergonzó. Esto de guardar el corazón no es cualquier cosa. Es el meollo de la verdadera religión. Porque los hombres miran las apariencias, pero Dios no se equivoca. Él mira el corazón. ¿Estás guardando tú tu corazón? Por esto es que hay tanto problema en la iglesia. Con la gente... no guarda su corazón. Mire, el pastor me pasó por el lado, ni me saludó. Oye, el pastor estaba mirando así y dijo tal cosa y aquello lo otro. Y fíjate, mira, es que tiene que tener algo. Óyeme conmigo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Siempre hay. ¿Por qué no pensamos? Un buen propósito tiene el pastor para decir tal cosa. Una buena intención hay en su corazón. ¿Por qué inmediatamente pensar en lo negativo? Sansón no guardó su corazón. Y no hay cosa que a Dios le disguste más que un hombre y una mujer arrogantes. Una de las cosas que le he dicho a nuestra iglesia es, no importa cuánto el Señor nos use, debemos recordar dónde realmente estamos. Y no debemos pensar que estamos bien por lo mucho que Él nos usa. Tenemos que examinar nuestras vidas delante de Él a la luz de las Escrituras. Es más, es muy bueno para nosotros reconocer lo que Dios ha hecho en otros lugares y cómo Dios ha usado aquellos lugares, aquel o aquel otro hombre, para ayudarnos a nosotros. Y mantener tal cosa en nuestras mentes y corazones para que crea o mantenga en nuestros corazones un sentido de deuda. Y recordemos la misericordia de Dios, de dónde estábamos y dónde a dónde el Señor nos ha traído. ¿Y cuáles fueron los medios que Dios usó para bendecirnos de tal manera? Entonces, a Dios sea la gloria. Este hombre no cuidó su corazón, dejó que sus ojos se fueran tras una mujer que era una incrédula. Este hombre menospreció las instrucciones y restricciones de su nazariato. Este hombre manifestó un espíritu jactancioso. En cuarto y último lugar, este hombre dio rienda suelta a su lujuria. Dio rienda suelta a su lujuria. Jueces 16:1, vengan conmigo. Observen lo que la Biblia dice. Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Esta conducta pecaminosa e impura muestra el aumento del desvío de Sansón. el hombre, he aquí este hombre tan fuerte, pero porque no guardó su corazón, era un hombre muy débil. Como otro dijo, este hombre rompió las ataduras de sus enemigos, pero no los lazos de su propia lujuria. Quemó las cosechas de otros y perdió el fruto de su propia virtud cuando se encendió con la llama de una sola mujer. En vez de mortificar o dar muerte a su pasión corrupta y pedir ayuda del cielo, para dar muerte a su pasión, este hombre se entregó a su lujuria. ¿Y qué fue lo que despertó esta pasión pecaminosa? Jueces 16:1. Y allí vio una ramera. Allí vio una mujer vestida como ramera, probablemente atractiva y seductiva, muy probablemente vestida como se visten muchas mujeres hoy, que no son prostitutas, pero se visten como prostitutas. No que la cultura es nada. La cultura no es neutral, está creada por hombres pecaminosos. Pero aquel hombre vio a aquella mujer, imagínense cómo se viste la prostituta, y se le fue los ojos. Tan pronto como vio aquel cuadro seductivo, debía haber quitado sus ojos de aquella seducción. Debía haber hecho un pacto con sus ojos que no volvería a mirar en esa dirección. Debía haber clamado a Dios por gracia para resistir la tentación. Debía haberse recordado de su llamado a ser un hombre en aquella generación distinto. Debía haberse recordado de su nazariato. Lamentablemente dejó que la mirada de sus ojos encendiera la llama de la lujuria en su corazón. Su lujuria dio a luz el pecado de fornicación. Dice el texto, se llegó a ella. ¡Qué conducta vergonzosa! ¡Qué mal testimonio para los filisteos que sabían de la aventura romántica y pecaminosa de este hijo de Dios! ¡Qué gran daño Sansón hizo al alma de aquella mujer pecadora! ¡Cuánto más aumentó su condenación en el infierno! ¡Qué ocasión para blasfemar! Pecados de impureza sexual por personas que descuidan su corazón han producido mucho dolor y vergüenza a la Iglesia de Cristo. Hombres cristianos, estas cosas han sido escritas para amonestarnos, para que nosotros no lleguemos a ser presa de nuestra cultura, presa fácil de la inmoralidad, de la codicia y de la inmundicia. Debemos guardar nuestros corazones. Esto nos llama a hacer un pacto con nuestros ojos para guardar nuestra pureza delante de Dios. Y si usted está casado, delante de su mujer. Tenemos que guardar nuestros ojos, pues es la vía que el diablo y el mundo usan para entrar, contaminar y controlar el corazón. Tenemos que guardar nuestros ojos y el corazón de la pornografía. Alguien dijo, y cito, nos están convirtiendo rápidamente en la sociedad de la pornografía. En el transcurso de la última década, las imágenes explícitamente sexuales se han introducido en la publicidad, marketing y prácticamente en todos los nichos de la vida americana. La pornografía está ahora en casi todas las partes, desde el centro comercial local o la televisión en horario estelar. La producción y venta de la pornografía explícita ahora representa la séptima industria más grande de los Estados Unidos de América. Para sorpresa de nadie, la gran mayoría de los que consumen la pornografía son hombres. Tanto hombres como niños tienen acceso casi inmediato a innumerables formas de pornografía en una gran variedad de formatos. En un mundo caído, la pornografía es más que una distracción y distorsión de la intención de Dios para la sexualidad humana. Viene como un veneno adictivo. El editor del artículo que cité cita a otro que se llama el señor Struthers, que dice: visualización de la pornografía no es una experiencia emocional o fisiológica neutral. Es fundamentalmente diferente de ver fotos en blanco y negro de Lincoln o ver en un mapa de colores las provincias de Canadá. Los hombres reflexivamente son atraídos por el contenido del material pornográfico. Como tal, la pornografía tiene efectos de gran alcance para dinamizar a un hombre para la intimidad. No es un estímulo neutral. La pornografía es vicaria y voyeurista en su esencia, pero es también algo más. Es una promesa en voz baja que promete más sexo, mejor sexo, sexo sin fin, sexo según la demanda, experiencias de trascendencia. Pornografía obra como múltiples drogas, explica este hombre. Si tomo la misma dosis de una droga y la vuelvo a tomar otra vez, y mi cuerpo comienza a tolerar tal dosis, entonces tendré que tomar una dosis mayor para que tenga el mismo efecto. Añade este hombre, así la experiencia de ver pornografía y actuar sobre ella crea una demanda en el cerebro para más y más, y solo para lograr el mismo nivel de placer en el cerebro. El aumento de la pornografía constituye una gran amenaza al bienestar de nuestra sociedad. Esta produce promiscuidad sexual, fornicación, infidelidad, crisis por embarazos, aborto, divorcio, repugnantes desviaciones sexuales, acoso sexual, violación, incesto, desintegra a la familia, sostiene una industria dada al abuso, explotación y al crimen. Convierte a las personas en objetos y les roban su dignidad humana. Un escritor tenía razón cuando dijo: ¿cómo podemos pretender que nuestros jóvenes practiquen la castidad cuando están bombardeados diariamente con mensajes que les anima lo contrario? Esto perturba la sexualidad latente de los niños y da lugar a embarazos fuera del matrimonio, con riesgos y enfermedades de transmisión sexual de incidencia epidémica. En el seno del matrimonio, la adicción a la pornografía puede destruir la intimidad entre los esposos. Con el tiempo, el cónyuge que ve pornografía puede perder la capacidad de relacionarse en lo personal e íntimo con la persona real con la cual contrajo un matrimonio. La pornografía no es cualquier cosa. Queridos hombres, guardemos nuestro corazón. Permanezcamos lejos de la pornografía. Sansón vio y se entregó a su pasión y su pecado. Esto le preparó para otra caída y finalmente trajo su ruina. No controló sus ojos. Vio. ¿Y qué pasó al final de su vida? Dios permitió que le sacaran los ojos. Dios no se olvidó de lo que ese hombre estaba haciendo. ¿Cuándo lo estaba haciendo? Dios no se olvida cuando tú te descuidas. Y miras y sigues mirando. Y parece que Dios no te ve. Y parece que nada ha pasado. Dios no se olvida. Dios no se olvidó de lo que Sansón hizo. Un hijo de Dios permitió que le sacaran los ojos. ¿Y cuántos hogares cristianos no han sido destruidos? Tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que tratar con nuestros ojos. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Las palabras dichas a las tribus de Rubén y de Gad pueden ser adaptadas para advertirnos que si nosotros no cuidamos, no guardamos nuestro corazón, si no cumplimos con el Señor, nuestro pecado, el descuido de nuestro corazón nos alcanzará. Es decir, las consecuencias de nuestro pecado, tarde o temprano, nos alcanzarán. Te dirá Pastor Piñero, ¿por qué el pastor Batelli habló? No. Pastor Piñero, usted no está diciendo esto a los hombres de esta iglesia. Tal vez allá en la iglesia suya, que usted conoce eso y ya, sí. En la sociedad en que nosotros vivimos, usted está jugando conmigo. Yo no estoy jugando con usted. Ustedes, hombres, saben el problema de los ojos. Jesús habló del asunto. ¡Cuán fácil se van los ojos! Y si tú y yo no detenemos nuestras miradas, si tú y yo no damos muerte al pecado, si tú y yo no guardamos nuestro corazón, no importa cuántos años hayamos servido, no importa si tu mujer es una figura, pero mire, artística, te entregarás al pecado. Y Dios tratará contigo. Pero qué triste, cómo sufre el Evangelio, cómo sufren las esposas, cómo sufren los hijos. ¿Sabe la vergüenza que pasó la mujer de aquel gobernador los otros días? Una mujer que se entregó a ayudar a aquel hombre, una mujer de carácter, una mujer profesional, y que encuentre que su marido había entrado en una relación romántica con una mujer en otro país y que todo el mundo lo sabía, y después tener que saber algo de las cartas entre ellos, cómo ese hombre llegó a ese lugar con esa buena esposa, con esos hijos, con ese privilegio.
no guardó su corazón.
Ustedes oren por sus pastores, oren por nosotros, oremos unos por otros, para que el Señor nos guarde puros para Él, para nuestras esposas y nuestros hijos y nuestras esposas, nuestra familia y nuestra iglesia, no tenga que pasar por la experiencia triste y dolorosa que iglesias han tenido que pasar y familias. ¿Y cómo debemos guardar el corazón? Aquí no hay una ciencia del otro mundo. Es bien fácil. La Biblia lo declara. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito, oh tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Lee tu palabra, lee la palabra del Señor, lee la palabra del Señor con un espíritu de oración. Clama a Él: Señor, ten misericordia de mí. Trae tu palabra con poder en este día a mi corazón. Dios llamó a Sansón a ser un hombre distinto. Hermano, lee tu Biblia, estúdiala con un espíritu de oración, da muerte a tu pecado. Viene el pensamiento inmediatamente: eso no tiene que ver conmigo. Inmediatamente, no te detengas. Muchas veces no podemos hacer nada, que entran así de momento, pasa una mujer, imagínense, pero ahí mismo, párate, no sigas. Y si llega en algún momento a agarrar algo de tus sentimientos, mira a Dios: Señor, lo que estoy sintiendo, ten misericordia de mí, perdóname, límpiame y ayúdame. Apártate de las seducciones y la cultura mundana de nuestra sociedad. Dios llamó a este hombre a ser un hombre distinto, santo, y para que él pudiera servir al Señor en su generación, él tenía que guardar sobre todo su corazón y someterse a la voluntad y al mandato de Dios. Él tenía que guardar su corazón, resistir la tentación, resistir la seducción de la cultura de sus días. Y si tú y yo vamos a servir a Dios en esta generación, tenemos que ser hombres y mujeres distintos, no iguales. La fuerza, el poder nuestro no está en ser como la gente y la cultura o como el mundo, sino ser distintos. ¿Cuándo fue que Sansón perdió su poder, perdió su testimonio? Cuando dejó de ser distinto. No me vengan a mí con este asunto de que para ganar gente hay que ser igual que la gente. Cristo no se convirtió como la gente para ganar a la gente. El poder y el secreto de todo era que era distinto. Y ganó a la gente. Sí, allí donde estaban los malos, allí él iba a predicar, pero seguía siendo distinto. En ninguna parte de la Escritura usted ve: bueno, pues me voy a desmantelar completamente y me voy a poner mahones rotos con un hueco por aquí, otro por acá, o de esos pantalones que se caen. Pero lo que yo tengo que alcanzarlo, ¿dónde están ellos? Yo tengo que ir para que ellos, pues, te sabes, no se sientan intimidados con mi persona. Y así es que está pensando la gente hoy en día en las iglesias. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? ¿Nos hemos olvidado del mensaje del libro de los jueces en lo que respecta a Sansón? Y si tú y yo vamos a ser usados poderosamente, queridos hermanos, tenemos que ser distintos. Yo no digo que no seamos sensibles a ciertas cosas, etcétera, pero este asunto de que tienes que ser como el mundo para ganar al mundo, ¿quién le dijo a usted eso? El mismo Pablo que dijo al gentil me hizo gentil, al judío me hizo judío, también dice, no dejéis que el mundo os adapte, os presione, os lleve a ser como ellos. Así que cualquier cosa que ese pasaje dice no contradice lo que dice Romanos 12. Tenemos que guardar el corazón. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿A quién le dijo eso, Pablo? A Timoteo, un siervo de Dios. Nosotros tenemos que guardarnos. Finalmente, mi amigo incrédulo, el deber de guardar el corazón es algo que tiene que ver contigo. Pues la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos y no otros verán al Señor. Yo tengo malas noticias para ti, y la mala noticia es que tu corazón no es limpio. La Biblia me dice, y la Biblia te dice, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todo está eso en tu corazón. Todo sale de allí. Por la mañana te levantarás, te mirarás al espejo. Y si es un espejo que miente, te dirá, qué bonita eres. Oh, qué hermoso tú eres. Y tú lo vas a creer. Hay algunas personas que pueden mirar al espejo y la verdad, el espejo le dice la verdad. Son bonitas y son bonitas. Pero a la luz de lo que enseña la palabra de Dios sobre tu corazón, adentro de ti, aunque tú no lo veas, es putrefacción. Contaminación, podredumbre. Pero yo tengo buenas noticias para ti. El Señor Jesucristo ha venido para limpiar el corazón de los hombres. Todo aquel que en Él cree será salvo y conocerá de una limpieza interna. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tú no puedes limpiarte, pero Cristo puede hacerlo. Cree en Cristo y serás salvo. Oh, que el Señor nos ayude a guardar nuestro corazón. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, que nos recuerda que somos por tu gracia y que debemos ser también por el poder de tu gracia para tu gloria. Gracias por las advertencias. Ayúdanos, danos mayor gracia, y que la luz de tu palabra y el temor tuyo infunde mayor temor en nuestros corazones. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos caído, hemos hecho lo que no debíamos haber hecho, no hemos controlado los ojos y el corazón como debíamos. Te damos gracias porque la sangre de Cristo limpia, límpianos de todo pecado. Perdónanos cuando no hemos guardado nuestro corazón como debíamos. Ven pues sobre tu pueblo, porque tú demandas de nosotros en la adoración un corazón puro. Pues ven en la sangre de Cristo, límpianos, y con tu poder, tu palabra y tu espíritu, ayúdanos para guardar nuestros corazones, para que podamos así servirte, adorarte en la sangre de Cristo con un limpio corazón, y podamos proclamar tu verdad, y podamos guardarnos para nuestras mujeres y para nuestras familias y para tu iglesia. Ven sobre nosotros, cuídanos en esta sociedad que se ha entregado a la maldad en maneras que antes no se conocían al grado, y te pedimos pues que tengas misericordia de todos nosotros. Que no demos el testimonio que dio Sansón, que miró, vio y se entregó. Ten misericordia. Sabemos que esto tú lo has escrito para que nosotros no caigamos como él. Que así sea. Ayúdanos pues, te lo suplicamos en Cristo. Amén.